papel aquí esta tarde es animar un diálogo entre dos personas que comparten la poesía, pero pocas cosas más. Una de ellas con miles y miles, cientos de miles de seguidores en las redes sociales, y otro que no tiene ni redes sociales. Bueno, creo que hice un clip un día, pero se le olvidó la contraseña. Es Carlos Aranza, que lo que no se olvidan son los amigos en los más de 30 años que llevamos conociéndonos, tratándonos todas las semanas y todos los fines de semana y compartiendo muchas experiencias también conmigo como vicepresidente de la Fundación Santa María La Real y como periodista esencial en el ya director nada menos de 3 periódicos locales distintos, que tiene más mérito que haber dirigido un periódico nacional, porque dirigir el Diario de Ávila, dirigir el Diario de Huelva, La Voz de Huelva, y sobre todo haber dirigido el Norte de Castilla, periódico del que actualmente es director de Relaciones Institucionales de Vocento, del Grupo Vocento, creador de tantas cosas, por destacar el Aula Cultural en Valladolid, en el Norte de Castilla, ahora también en Madrid con el diario ABC, por donde pasan tantas figuras relevantes, pero sobre todo autor de 15 poemarios, Premio Nacional de las Letras Teresa de Ávila, autor de guías de viaje, de ensayos, siempre anda con un libro nuevo. Hoy tiene uno, luego lo presentaremos. Esta tarde, dentro de una hora y media más o menos, sobre el Conde de Villamediana, el don de la insolencia. Y Clara Carausa. Clara Carausa, que es poeta y artista visual. Nos hemos conocido esta tarde, aunque yo ya la conocía por las redes sociales, pero sí de ella, que es cantautora, autora de 2 poemarios, Gotas y Personas sin Problemas, pero con problemas. Escribe poesía en el acto para los viandantes de Madrid y de Palencia, como has podido comprobar con su máquina de escribir, que eso yo creo que lo hacían los antiguos poetas también en el Ágora griega, y recuperando esa tradición, utiliza las redes sociales, TikTok, Internet, canta, es ilustradora. A Ganzo no llega a eso, ni ilustra ni canta.
De momento.
Así que bienvenidos a los dos. Y mi papel aquí es muy provocativo. Como comprobaré, ya les he empezado a provocar, Santi, y voy a estar toda la tarde provocándoles. Porque me interesa, de esa turmis, sacar conclusiones de que la poesía tiene distintas manifestaciones y, por tanto, se puede expresar de muy distintas maneras. Por ejemplo, Clara, ¿qué piensas tú de aquellos que no utilizan las redes sociales?
Bueno, bien. Quiero decir, yo creo que las redes sociales tienen muchos puntos positivos, sobre todo para conectar y comunicar, pero que a la vez también pueden caer en la desinformación y en el exceso de información. Entonces, entiendo perfectamente que haya personas que se quieran mantener al margen de tanta vorágine digital. La verdad es que cuando estás metida en la vorágine, muchas veces deseas salir y buscas asilo en un lugar como en un búnker de cero digitalidad, y entiendo que haya personas que quieran mantenerse al margen y quedarse en lo que está vivo realmente, ¿no? En lo que tenemos enfrente.
Pero tú demuestras que este tipo de medios pueden ser también vehículos de transmisión artística de mucha instantaneidad, de mucha velocidad, también de mucho peso, ¿no?
Sí, yo creo que de alguna forma he conseguido encontrar una especie de oasis de contenido dentro de la vorágine. Porque es verdad que en Internet y en las redes sociales hay un contenido muy rápido y, sin embargo, el contenido que yo comparto no es tan rápido y la gente se queda a escucharlo. Y se queda a escucharlo porque la poesía emociona y está llegando a través de un canal que es cercano a las personas, que es su propio dispositivo, ¿no? En sus casas, en un lugar tranquilo. Y yo creo que eso es lo que realmente está funcionando, y efectivamente ahora existe esta democratización de que tú mismo puedas publicar o publicitar o mostrar tu forma de arte, en este caso la poesía, pero pasa con pintores o fotógrafas.
Y al revés, Carlos, que sería quizá tu planteamiento, ahora nos explicas, ¿sería adverso o solo no propenso?
No, yo es que si ya después de los 400 WhatsApps que respondes al día, los cerca de 400 emails que respondes en cada una de mis 4 cuentas de Internet, vamos, ¿no? Al final, después de tener que hacer todos los días la comida para mi hijo y tratar de leer una hora y ser director de relaciones institucionales de un periódico, presidente de una fundación, vicepresidente de la otra, del si me pongo a hacer redes sociales, es que me aburre soberanamente. Entonces no es por otra cosa, es que, como diría Homer Simpson, me aburro. O sea, no, es que me aburren, no sé, no encuentro nada que me divierta. Pero no tengo nada contra ellas. O sea, me parecen que es estupendo que, como tú bien dices, permite comunicarse y con las redes sociales puedes escribir un poema y te lo están leyendo inmediatamente en Japón un amigo japonés y además se lo traduce o se lo traduce al chino y lo ve. Me parece eso fabuloso. Pero yo no es que tenga nada, simplemente que el tiempo y yo todavía no he llegado a la perfección espiritual que sería nuestro común amigo José María Muñoz Quirós, que no tiene móvil. Pero eso ya sería una perfección, una alta perfección, ¿no? Intelectual, yo no llego a tanto.
De todas formas, tú una vez me dijiste, era tarde, creo recordar exactamente lo que me dijiste, era tarde, que...
Y habíamos tomado algún gin tonic.
Algún gin tonic, que no le hace mucha falta a la poesía buscar nuevos vehículos de expresión para conseguir jóvenes, porque ya hay muchos jóvenes leyendo en papel, hay muchos jóvenes tocando un libro y su corporeidad, que es un momento relevante en la relación entre los nuevos targets y la poesía.
Ahí te voy a hablar de dos fenómenos que a mí me interesan muchísimo. Uno de ellos es el rap. Yo creo que a través del rap, me dice hasta hace una semana que han roto, estaba saliendo con un rapero, un conocido rapero de Valladolid. Yo he hecho muchas cosas para rap y me parece que es un lenguaje que no necesita las redes sociales. O sea, necesita los amigos que salgan, como decía Federico García Lorca, a la plaza a hablar y a contar y a contar lo que pasa. Luego, es cierto, el papel está de moda y entras en un tren y encuentras gente de menos de 30 años con un libro en la mano. Ya no da vergüenza. O sea, ya puedes ir con un libro en la mano. Y luego, otra cosa que es el libro electrónico, te digo las cifras. Han vuelto a bajar un 5%. Han quedado para estos ancianos, que son tan perezosos, que no quieren ni salir a la librería de su... a la biblioteca de su barrio, donde el libro que piden se lo dan gratis. Entonces, pues han quedado por ancianitos. O sea, realmente yo no creo... Creo que es un 5% lo que ocupa el libro electrónico, y al final lo que amamos, lo que queremos, lo que respiramos, lo que tocamos, lo que sentimos, lo que nos gusta, son los libros en papel. Y no es que me pase a mí. Hace ya 10 años que Estados Unidos habla de la fatiga de las redes sociales y de la fatiga de la pantalla, que además es una enfermedad que está en tratamiento reciente, por la que nuestros chavales, ¿recuerdas el informe que hicimos en la Fundación? El 80% de nuestros chavales son enfermos mentales. Están en tratamiento por enfermedad mental. Quiere decir que esto se cura y se puede tratar, ¿no?, esta adicción. Entonces, hay una reacción entre la gente joven, clarísima, a volver a, no sé si hacer el amor, que seguramente no, eso el sexo ya ha pasado a otro lado, pero por lo menos a tocarse o a hablarse al oído y a tener un objeto material y en papel, y si está firmado por el autor ya ni te cuento. Yo vengo a presentar mi libro en Madrid, que es del Conde de Villamediana, un glorioso sinvergüenza maravilloso, que hablaremos luego. Y no sé, y vinieron como 10 chavales jóvenes, se compraron un libro entre dos, lógicamente, por el precio que tiene, pero se lo firmé de dos en dos, y querían un libro en papel y con la firma del autor. O sea, que lo cortes no quitan lo valiente.
Y Clara, tú también notas, tú que estás a pie de calle y que de repente te pones con tu máquina de escribir en una mesita, empreciados a escribir, también notas una efervescencia de la poesía en eso que llamamos los targets nuevos, los nuevos grupos de consumidores, los jóvenes, los millennials, ¿no notas también?
Yo creo que los millennials, y bueno, yo soy millennial, o sea que puedo hablar desde mi experiencia, pero además la generación Z también, están muy, muy pegados a la poesía. En toda la poesía underground, por ejemplo, en los Poetry Slam, puedes ver ya no solo grandes personas que han sido premiadas en grandes premios, ¿no?, que hacían sus premios, que también hay muchas personas jóvenes en estas mismas jornadas, hemos podido ver poetas brillantes. Pero es que en la poesía underground, digamos que en la poesía que utiliza la gente en la calle, se puede ver que hay muchísima gente joven interesada en la poesía, en acción con la poesía. Es verdad que en el mundo digital tiene que ser una vía, yo creo que no puede ser un todo, porque además, yo diría más, creo que hablamos muchas veces de que los jóvenes o las personas jóvenes están adictas, ¿no?, a las tecnologías, que desde luego está ocurriendo, pero diría que la sociedad está adicta a la tecnología, porque creo que muchas de las personas adultas tenemos la misma adicción y queremos medio dejarlo, pero no podemos, ¿no?, que es la definición de adicción. Entonces, es verdad que la pantalla no puede ser un todo, ni en la poesía ni en nada, pero sí creo que ayuda a veces a ser una vía que acerque. Yo por las redes sociales he podido comprobar, por este boom que han tenido, que no lo esperaba y que a mí me ha sorprendido mucho, siendo un canal de poesía, que haya tenido esta explosión.
Por eso cuéntanos tú. Tú tienes un canal de poesía en Instagram y en TikTok también.
Sí, yo utilizo Instagram y TikTok.
Ajá.
Y yo lo utilizo hace muchos años para dar voz a mis propios proyectos. Y tenía no muchos seguidores. Y a través de un vídeo que viralizó, empezó a crecer. Y yo leo poemas propios y poemas de autores y autoras. Que bueno, voy el lema es poemas que debes escuchar alguna vez en la vida. Entonces, intento acercar poesía más conocida, ¿no? Como personas de renombre y personas quizá que están un poco más ocultas en la historia de la poesía para acercar esos poemas. Y muchas personas que se han acercado a mí precisamente en el rastro, ¿no? Cuando me han venido a pedir un poema, me han dicho que han descubierto muchos autores a través de la red social, por ejemplo, ¿no? O que les ha vuelto a acercar la poesía, o que están volviendo a leer, o que están volviendo a escribir gracias a ese canal. Entonces, creo que tiene su utilidad finalmente, ¿sabes? Lo que pasa es que sí que es verdad que no puede ser el todo y que ver a la gente joven en lugares como estos Poetry Slam que te hablaba, ¿no? Verles en acción, recitar, currarse las poesías y emocionar al público, que la gente se vuelva loca aplaudiéndolo, llenar salas enteras de gente también joven y no tan joven, pues es siempre mucho más emocionante, ¿no? Que eso tenga un eco en la realidad.
Carlos, una de sus ocupaciones es ser crítico literario en las páginas del suplemento de Libros del Norte de Castilla. Todos los sábados reseña un libro de poemas, hace su crítica. Se está publicando mucha poesía. Hay, no sé si un boom editorial, pero sí un momento editorial bueno en cuanto a la publicación. ¿Cuántos títulos de poesía se puede publicar en España al año?
Perdón, no sé los títulos que hay, pero hay un boom editorial de papel. Estamos vendiendo un 25% más que en el 2019. Eso es una pasada impresionante. Un 25, un 5% sostenido. Desde la pandemia. O sea, el libro de papel no se ha visto en otra. Aquel imbécil que se llamó Bill Gates, y que se llama Bill Gates, y que dijo que el año 2000 no habría ningún papel, no dijo no habría ningún periódico de papel, ni ningún libro, es que dijo que no habría ningún papel. Hace falta ser idiota. Pues ya vemos, no solo el boom, luego la cifra mundial es bestial, porque países, por ejemplo, como India, con 1.500 millones de personas, y al crecer las clases medias y la alfabetización, están imprimiendo libros. Bueno, a mí me proponía el otro día publicar en China un libro, me dice, no, es una tirada local muy pequeña, no sé si te interesará. No sé si es local. Digo, no sé, para traducirlo al chino. Dice, son 50.000 ejemplares, es que no te podemos ofrecer más.
Para China es pequeña.
Digo, 50.000 ejemplares, o sea. Quiero decir, hay un boom del papel, pero es que hay un boom de las editoriales independientes que publican, entre otras cosas, poesía, igual que lo hay de cuentos. Los cuentos han sido siempre el hermano tonto de la novela, que jamás se le ha prestado atención. Y hoy la poesía no solo... Es que ya empiezas a... Estas editoriales que empezaron a ser independientes hace 20 años, no solo resisten, sino que cada año se van sumando más y más. Y no creas que las grandes editoras, los planetas de turno, venden menos libros, que también venden más. O sea, al ampliarse el mercado, las pequeñas, que se especializan, muchas de ellas en poesía, bueno, hoy yo te puedo decir que yo recibo diariamente en el periódico no menos de 5 libros de poesía, editoriales de toda España, a veces, y muchas de ellas con distribución nacional. Ese es un fenómeno que no ha ocurrido
premios
nunca.
Ni te cuento.
Nunca,
¿eh? Premios ni te cuento. Lo que sí. Premios de poesía hay más que nunca.
Sí, igual. O sea, premios y premios con libro. O sea, incluidos autoedición. La autoedición en la vida había alcanzado las cifras que estamos hablando ahora de autoedición. Hay editoriales de autoedición que copan o medio copan ferias del libro de segunda o de tercera, pero casi que las copan con autores que se publican a ellos mismos. Pensemos que publicar un libro hoy a lo mejor es 10 veces más barato que hace 20 años. porque tirarlo y luego está la impresión bajo demanda, con lo cual puedes tirar 100 ejemplares y luego si quieres 50, 50 más, y si quieres 300, 300 más, no tienes que tirar como antes 1000 para tenerlo guardados en una caja. Entonces, este mundo se ha revolucionado de una manera tan grande que las pequeñas editoriales, con el apoyo de la gente, igual que pasa con las pequeñas librerías, que eso se vio durante la pandemia, la gente es militante y va a su librería. Y la gente va a su sello de poesía, porque confían. ¿Qué es la gente? Pues a lo mejor la gente son 500 personas, no son, no sé cuántos seguidores tienes tú, 40.000 o 50.000.
660.000.
670.000. O sea, pero un libro de Federico García Lorca eran 100 ejemplares. Hijos del aire de Damaso Alonso vendió en toda su historia 100 ejemplares. Y es Hijos del aire de Damaso Alonso. Y Safo nos quedan 46 trocitos de poemas metidos en unas ánforas que han llegado a nosotros, como ha llegado, y Safo está viva en todo el mundo. No te voy a decir ya que tenga estatus en las ciudades, sino que cuando hablamos de poesía, o hablamos de literatura, o hablamos de nuestra cultura, ¿quiénes somos? Somos Safo. Entonces, eso a mí me parece importantísimo, ¿no? Darle a toda esa poesía la importancia que tiene.
Ahora enseguida os pediré algún poema para los que estamos aquí presentes y para los que nos ven también a través del canal Saber, pero antes, hoy, en el tiempo real, para quienes nos vean grabado, no será hoy, será antes de ayer o el mes pasado, pero, como diría Óscar Puente, saldrá de nuevo la diosa. La diosa es Taylor Swift, que cuando salió ayer en Madrid, el ministro puso ese tuit, dijo, salió la diosa. Tú eres ilustradora y también eres cantautora, ¿eh? Y te quiero preguntar, porque al final, Clara, mucho de calidad poética hay en las letras de muchas de las canciones de la música popular. Nadie llega a hacerlas, eras tú, sin tener un mérito artístico evidente, por mucho que esté acompañado de un gran montaje de carácter económico. Y te pregunto, ¿cómo de necesario es para la poesía verse acompañada de otras actividades musicales, por ejemplo, o de ilustración o de otro tipo de artes de primer nivel que ayudarían a que la poesía tuviera más presencia en algunos otros ámbitos?
Bueno, a mí me encanta el mundo de la interdisciplinaridad, ¿no? O sea, estos mundos intermedios entre las artes que generan un lenguaje mezclado, digamos, un lenguaje nuevo de la mezcla de estas artes. Y yo me encanta experimentar diferentes artes y, bueno, mis poemarios son ilustrados también por este motivo. Y desde luego la poesía está presente en la canción, ¿no? O en casi todos los tipos de canción, pero vamos, yo creo que sí, cada uno con su lenguaje y llegando a las personas a las que en esos oídos hacen eco. Pero a veces tengo una duda con la poesía, ¿no? Justamente en esta línea. Y es que me parece que cuando recitamos nos entra como un poco de miedo o un poco de ganas de esconder la palabra tal y como está, ¿no? De no maquillarla. Y de hecho casi todos los recitales a los que he asistido o se pincha una música, ¿no? Con un playback detrás o se acompaña con música. Y creo que siempre va a ser positivo mezclar las artes desde mi punto de vista, o casi siempre, pero que hay que elegir cuándo y cómo y por qué lo estás haciendo. Si lo estás haciendo para ocultar los versos o para maquillarlos, para hacerlos más bonitos o para que a la gente le guste más, te falla algo, probablemente, ¿no? Detrás de esos versos. O no lo sé. Sería una reflexión. Pero quizá puedes utilizar la música en algún poema, o utilizar las artes visuales y en algún otro, ¿no? Como siempre bien, pero eligiendo por qué y cómo, ¿no? También cuándo.
Y nunca como una compañía vacua, sino como un cooperador necesario para el conjunto del.
Efectivamente, del nunca como un disfraz. Nunca como un disfraz.
Muy bien. Pues ya no me aguanto, os voy a pedir algún poema, ¿eh? Y os lo voy a pedir de dos maneras. Uno que ya tengáis y otro, Carlos, que como Clara hace, seamos capaces de improvisar. Pero vamos primero con lo primero.
Vamos a improvisar aquí en vivo y en directo.
En vivo y en directo.
A lo loco.
Eso es.
¿Cuánto pagáis?
Un soneto me manda a ser violante, mi vida me he visto en talaprieto, pues eso, uno rápido.
14 versos.
Sobre todo en lo de que en tu vida no te has visto en talaprieto, ahí sí que tienes razón.
No, pensé que no haya la consonante, pero...
A ver, Sí, diré una cosa que, bueno, tú lo sabes porque hemos venido a lo de Gabarrón, que sí que hacemos improvisación y performance desde siempre. Y además yo tengo mi propio cuarteto de jazz, con que yo soy una voz más en la música. Y tú ya ves que todos mis libros siempre tienen una presentación con música y otra sin música, a pesar de que el maestro Enrique Badosa dijera que en el momento en que el verso se pronuncie, se pierde. O sea, el único sonido que hay es interior, según él. Pero bueno, tradicionalmente el poeta siempre se la ha pintado con una lira, ¿no? Que es lo que llaman que solo fuera para dar acorde. Pues empieza tú, si quieres.
Vale. Pues voy a leer un libro de... Uy, lindo, un poema. Es un poema de mi último libro que se llama Personas sin problemas, pero con problemas. Que espero que, bueno, que normalmente hay más personas que se sienten identificadas y no solo yo con esta frase. Y que habla de la culpa, de cuánto nos pesa la culpa. Está escrito entero en décimas, que me gusta mucho esta charla porque hemos como mezclado un poco como la tradición con las nuevas tecnologías y a mí me encanta utilizar métrica clásica, pero con las temáticas y las letras, las expresiones que utilizamos hoy en día. Y se llama culpable. Se declara la acusada de toda carga culpable. Y a ver si así deja el sable, que la tiene acuchillada, basta. Que ya está dañada la vida con su pesar y no es necesario cargar con la mirada de nadie. Coja fuerza usted y radie, que no se deja brillar. Ya le dijimos, tranquila, es culpable de los males, de las plantas y animales, de que esté sucia la pila. Y se pongan a la fila todos a los que ofendió y aquellas a las que amó, pero no era suficiente. Si alguien se rompió un diente, usted a sí misma culpó. Basta. Le toca vivir. Y la culpa se la dejo en este papel que viejo ya tornará al porvenir. Su condena a cumplir se da sentir valentía, levantarse cada día sin miedo a meter la pata. Si le duele la patata, ya llegará la alegría. No tema. Vivir sin culpa no es cosa fácil, seguro. Pero derribar el muro te hace saborear la pulpa. Se merece una disculpa, a sí misma, con amor. Deje el peso del temor. Perdónese, suelte el lastre y permítase el desastre. Para usted, tengo una flor.
Gracias.
Gracias.
Muy bueno.
Muchas gracias.
Yo necesitaría un alma caritativa que me preste unas gafas de ver. ¿Eh? Del 2 me vale, sí. Porque dice Amancio Prada que soy un membrillo porque no me sé ningún verso ni mío ni ajeno de memoria. Y es verdad. Bueno, yo voy a leer un poema de este libro que se llama Paraíso Claustral, que es un diálogo con un poeta chino que se llama Xi Kong Tu, que dice lo que dice Cil de Viedma, que la poesía perfecta y lo mejor que podemos hacer los poetas es no escribir. Pues eso es lo que dice este poema que habla de la elegancia. Se titula El clasicismo y la elegancia. Tiene un verso de Xi Kong Tu que dice recoger la primavera en ánfora de Javi. Tejen las margaritas su estampado de luz sobre la hierba humedecida. Tejen sus finas telas las arañas con perlas esplendentes de rocío. Y tú vuelves los ojos a la casa y piensas en las colchas y en los cuerpos. Y entonces va tejiendo tu cabeza pensamientos, silencios y emociones. Pisar las margaritas, comprobar que sus tallos de nuevo se enderezan, que se borra tu huella, no escribir, dejar mejor que fluya la elegancia.
Oye, Fernando, ¿puedo pedir otro? ¿Estamos en tiempo para pedir otro? Bueno. ¿Qué hará de nosotros?
¿Otro? Venga.
Claro, estoy para otro.
Para tu bien. Para tu chi.
Bueno, pues este. Bueno, venga, vale. Sí, porque este sí lo tengo que leer. Vale, pues este poema del mismo libro. Este libro va repasando un poco diferentes problemas que yo creo que tenemos en la sociedad de hoy en día. Los que viví pensando mucho en mi generación o en la generación de mujeres y de las que me precedieron, pero luego veo como que es mucho más general de lo que yo pensaba, como al final somos los humanos, yo creo. Y este poema se titula ¿Cómo se dice que no? Tú, que quieres una cosa, esa que no pedí yo, que mi mente imaginó que para mí es una losa. Sin embargo, amistosa, te querría parecer, siento que he de complacer ese deseo que es tuyo y me aguanto mi murmullo, que no deja de crecer. El murmullo es un run-run que crece dentro de mí y, como bien aprendí, lo ignoro, como es común. Es entonces cuando algún comentario se me escapa y se te quema la chapa con la acidez del veneno que contenía el terreno de esta carita tan guapa. Y entonces, ¿qué he conseguido? Nada que yo me propuse, contra mí misma impuse obligación sin sentido y el resultado obtenido fue un desastre total. Ahora me pregunto cuál habría sido mi vida si me escuchara enseguida, me preguntara, ¿qué tal? Hay una chica en mi tripa que sabe lo que yo quiero y que yo con mucho esmero la mordazo y ella flipa. Entonces ella se equipa y me arrebata el control haciendo que juegue el rol de sonrisa en cara tiesa con palabra siempre presa, como el malo en el guiñol. Ella me ha mandado cartas para firmar la paz con la petición sagaz de decir que no, y así hartas no acabar todas las tartas que no queramos comer. Me he comprometido a ser fiel a este acuerdo firmado y hasta ahora no he lastimado a quienes quiero querer. Sobre todo, me respeto, que yo antes eso no lo hacía y ahora siento alegría cuando en mi tripa me meto y cantamos a dueto, la chica yo, yo y la chica. Hacer cosas no me pica porque las hago con gusto, el deseo ya no ajusto y el placer se me duplica. Por favor, diga que no se acabará el mundo, al revés, será fecundo todo lo que no negó. Es posible, quizá olvidó seguir sus propios instintos, pero quite los precintos de persona complaciente. Si estás conmigo, asiente. O dino, somos distintos.
Bueno, este es un poema publicado en Palencia, en esta maravillosa colección, y que serviría para el bombardeo de ayer en Gaza, por ejemplo. Yo no puedo luchar, no soy hoplita, pero puedo cantar y cantaré. Si me cortáis la lengua, daré palmas y las manos patadas contra el suelo. Y si los pies, encenderé una hoguera tan alta de silencio que todos los soldados, los jueces, los liturgos, los escribas, ebrios hasta los tímpanos, volverán sus escudos y sus lanzas en contra de los cónsules. También puedo llorar, y con mis lágrimas sumadas a las lágrimas de todos los sin lengua, los sin piernas ni brazos, formar una corriente arrolladora que os empuje hasta el mar y que os expulse de esta tierra que nunca ha sido vuestra. Yo no puedo luchar, no soy hoplita, siquiera ciudadano después de tanto como se ha perdido, pero aún puedo cantar como la musa la cólera de Aquiles por los muertos.
Muchas gracias.
Seguiríamos toda la tarde, pero la grabación tiene una duración. Por tanto, voy a pedir, eso sí, un poema instantáneo.
Claro,
un poema en este momento improvisado.
Iba en serio,
para rematar esta.
Yo es que improviso escribiendo, ¿eh? O sea, necesito como el aparato escrito.
Uno instantáneo. Rápido.
¿Con algún tema? No.
Tema libre. Más fácil.
Tema libre. Todo difícil, vale. Todo difícil. En esta sala donde las miradas escudriñan lentamente cada una de mis palabras. Todo difícil. Y parece que fluye, parece que hablo, parece que digo. Sin embargo, aparte del silencio, no digo mucho más.
¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Gracias. Enhorabuena, qué bien.
Esta es la primera vez que hago, ¿eh?
Qué increíble. Bien, muchas gracias, claro.
Gracias por la oportunidad. Está.
Pues yo, como ella rima y yo nunca rimo, voy a intentar hacer uno con rimas, aunque os dé grima, pero lo vamos a intentar. A ver, voy tejiendo como seda versos para esta reunión. los escribo con emoción por si viene la moneda. Otra cosa, no, si se usa o no se usa Internet es otra cuestión. Lo importante es la emoción, ¿no te parece, Carusa?
Muy bien. Os aseguro que si se tiran están toda la tarde improvisando uno con otro, ¿no?
Sí, sí, al final tenemos más cosas en común de lo que
es una pelea de gallos.
Es lo que hemos aprendido, que al final la poesía une hasta los que no parecen, pero son concomitantes. Sí, gracias, Clara. Gracias, Carlos,
gracias.
También. Y gracias a quienes nos siguen en el canal Saber y gracias a todos vosotros también, que la jornada sigue. Gracias.
Muchas gracias.